Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Como todas las mañanas, damos inicio a este espacio informativo, hoy jueves 28 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Quiero comentarle y aprovechar para decirle que estamos de manteles largos porque toda la semana que entra vamos a estar celebrando los 20 años de toda la red de radio. Así es, y vamos a estar también para que usted nos mande algún mensaje al hashtag RedRadio20. Así es. Y desde luego, pues que tendremos toda una semana de celebración y el viernes estaremos participando en la transmisión que se va a hacer de todas las regiones en todo el estado con motivo de este aniversario número 20. Así de que lo invitamos a celebrar a partir del primero de noviembre, se los adelanto porque ya empezamos, bueno, con el regalo de algunos boletos para ir a ver a los Gypsy Kings. Ya le vamos a tener pues también los nombres de los ganadores y desde luego, bueno, pues a celebrar estos 20 años de la Red de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos con la información, amigos del auditorio, no sin antes recordarle que transmitimos también a través por internet www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx en las redes sociales como Radio UDGPV. En Twitter, igual, Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Esta mañana de jueves 28 de octubre, estas son las noticias. Mueren dos agentes federales tras ser heridos dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. Exige el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara a los gobiernos federal y estatal respeto a la comunidad universitaria. El alcalde de Puerto Vallarta se reunirá con los alcaldes de la región de la costa y la sierra para integrar una agenda ambiental en la costa norte y sierra occidental de Jalisco. En más noticias, se espera una temporada invernal explosiva. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz. Panteones de Puerto Vallarta tendrán aforos limitados durante la visita del Día de Muertos. En información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para ayudar a los damnificados en el norte de Nayarit, tras el paso de Pamela, el gobierno municipal realizará un evento con causa para llevar más ayuda. El paso de gobierno de Bahía de Banderas dejó sin patrulla rosa la actual administración, mientras los empresarios turísticos de Bahía de Banderas les preocupa la situación de seguridad en el destino con motivo del inicio de la temporada alta, piden audiencia con autoridades de corporaciones estatales y municipales. Las Secretarías del Trabajo de Jalisco, de Igualdad Sustantiva entre Mujeres, Hombres y de Agricultura, iniciaron el programa Valor a mi Trabajo para dignificar a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Además, se firmó el pacto entre el gobierno del estado y la iniciativa privada para brindar derechos laborales a personas que trabajen en el campo. Con el objetivo de promover acciones de prevención para lograr entornos seguros para los estudiantes jaliscienses y además brindar las herramientas necesarias para la resolución pacífica de conflictos con perspectiva de género y derechos humanos ante los nuevos retos que se han presentado durante la pandemia, se inauguró el Congreso Cultura de la Paz desde la Educación. Tenemos más noticias. Abre Conjunto Santander membresía para socios y benefactores. El Conjunto Santander de Artes Escénicas relanzó el programa Círculo Escénico, con el que dará beneficios a sus socios miembros como boletos gratis para eventos en este recinto o algunas experiencias exclusivas, además de un programa de benefactores que financian la entrada a espectáculos a estudiantes de educación básica y artes. Déjeme comentarle que la directora de este centro Santander, María Luisa Meléndez, dio a conocer que el objetivo es crear una comunidad entre quienes disfrutan de las artes para que las experimenten en una manera más cercana y distinta. Tenemos más noticias. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, reveló que en la administración de Enrique Peña Nieto se gastaron aproximadamente 6,834 millones de pesos en materiales de sanitización, limpieza, telefonía, de telefonía móvil, estudios, investigaciones, subcontratación de servicios de terceros, comunicación social, pasajes aéreos, viáticos, congresos, convenciones y también exposiciones. Y en más de información, estima Sectur una derrama de 1,922 millones de pesos por hospedaje en este puente del Día de Muertos. Y es que en muchas entidades del país salen este Día de Muertos. Por ejemplo, en Michoacán hay un espectáculo en Pátzcuaro, este Día de Muertos, muy interesante. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que se espera una ocupación hotelera de 51.9% con la llegada de 1,410,000 turistas a centros de hospedaje. Destacó que los destinos más visitados, escuche usted, serán Morelia, en Michoacán, Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, o sea, Nuevo Vallarta, entre otros. Ya le tendremos más información al respecto. Y en el marco de la migración masiva de centroamericanos por México, una migrante haitiana fue encontrada muerta en la zona fronteriza con Guatemala y con la cual suman dos las víctimas originarias de ese país localizadas esta semana en Chiapas. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los líderes del Grupo de los 20, G20, un fuerte compromiso para garantizar un acceso más equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Una tormenta que azotó la costa del Atlántico de Estados Unidos con ráfagas de viento de intensidad de huracán dejó a más de 500,000 de viviendas y negocios sin electricidad en Nueva Inglaterra y obligó al cierre de puentes, ferries, escuelas y demás comercios en toda la región.
Hoy jueves 28 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Simón, Fidel, Germán, Rodrigo y Salvador. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Animación, así como también el Día Mundial del Judo. Recordamos que en el año de 1886, en Estados Unidos de América, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, la cual fue un regalo de Francia. En 1937 se fundó la Sociedad Mexicana de Antropología e Historia. En el año de 1967, el gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Lyndon B. Johnson, hace entrega a México de la porción territorial denominada El Chamizal.
Gracias a Paulino Barraza, como todas las mañanas, con las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, bueno, pues hay que estar muy pendientes sobre esta iniciativa de la reforma eléctrica de nuestro país. Es muy interesante saber cómo y qué pretende la iniciativa de reforma eléctrica con respecto a lo que habían hecho con la Compañía Federal de Electricidad, los contratos que se firmaron en una forma muy ventajosa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No, se va a discutir esto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República también. Y bueno, hay que ver finalmente cuál es la discusión que se da en las cámaras con respecto a la reforma eléctrica. Nos vamos con información precisamente sobre lo que se está haciendo en estos momentos en nuestro país. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desacelera fuertemente la inflación medida por el índice de precios de gastos de consumo personal retrocedió en el periodo julio a septiembre al registrar un aumento de 5.3 con respecto al mismo periodo de 2020 contra 6.5% del segundo trimestre. Y el Producto Interno Bruto se vio lastrado por la propagación de la variante Delta del COVID, del coronavirus, y la reimposición de restricciones, así como los problemas del suministro global, marcado por una fuerte desaceleración desde la tasa anual del 6.7% y del trimestre anterior. En más información también que tiene que ver con las finanzas y la economía de nuestro país, bueno, pues las exportaciones mexicanas se desaceleran por cuarto mes por freno de la industria automotriz. Pemex promete volver a los 2 millones de barriles diarios de crudo al final del sexenio. Estas son algunas de las informaciones que hoy se manejan en las publicaciones especializadas de economía y finanzas, como El Economista, El Financiero, y desde luego algunas otras fuentes que tienen que ver también con la recuperación del mercado laboral, que se había estancado y presenta riesgos a la baja. Así lo comenta, así lo dice el organismo de la OIT, que viene siendo justamente la Organización Internacional del Trabajo. El organismo actualizó sus proyecciones de impacto de la pandemia en el mercado laboral mundial en este año 2021 y estimó que en el año se habrán perdido equivalente a 125 millones de empleos, lo que representa una merma de 4.3% en horas de trabajo. En México, pues está recuperando los puestos laborales, se recupera la economía, la recuperación del empleo en nuestro país. Y bueno, son las 9:13 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra a 19.70 pesos, a la venta 20.88, el dólar interbancario se compra a 20.34 pesos, se vende a 20.35, el dólar canadiense se compra a 16.44 pesos, se vende a 16.45, el euro se compra a 23.36 pesos, se vende a 23.95.
Señal Clima.
Y ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para informarnos cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del país, excepto los estados de la vertiente del Golfo de México. Ahí se desplaza el frente frío número 6 en los mares de dicho golfo, pero alcanza a tocar la zona costera del sur de Veracruz, provocando algunos nublados y lluvias en Guerrero, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, Tabasco y Chiapas. Además, vientos y marejadillas en zonas costeras. Entre hoy y mañana, dicho frente se internará en mares del Caribe. La masa de aire frío que le acompaña provoca amaneceres más frescos o fríos en las mesas del norte y centro, pero también se modifica a más templada y seca. Por lo tanto, dicha masa se irá internando también en mares del Golfo de México y en su lugar quedará un sistema de alta presión que estará propiciando cielos claros en más de la mitad norte del territorio nacional. Por otro lado, la onda tropical número 39 se desplaza en mares al sur de Cabo Corrientes. Pronto abandonará nuestro país al internarse mar adentro, así es que por lo pronto disminuyen lluvias en la mayor parte del país y en los estados del centro se tornan más dispersas. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, habrá tiempo más soleado, con cielos medio nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye. Ayer no se reportaron lluvias y el dato de ayer de 122 milímetros en Boca de Tomatlán era correcto. La temperatura máxima rondará hoy los 31 grados centígrados y en esta poco más fresca mañana, por influencia de la masa fría que afecta a otras regiones, la mínima reportada por Las Palmas fue de 21.4, San Juan de Abajo 22 grados y el centro de Vallarta 23.3. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que exige el Consejo de Rectores a los gobiernos federal, estatal y estatal respeto a la comunidad universitaria. En sesión extraordinaria, el Consejo General Universitario aprobó la creación del módulo Juanacatlán y nuevos programas de estudio. En sesión ordinaria presencial, el Consejo General Universitario aprobó también la elaboración de un escrito para exigir a los gobiernos federal y estatal respeto a este órgano de gobierno, al rector general y a la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior a petición del mismo rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien solicitó respeto, ya que considera que no tiene nada que avergonzarse de quien a quien escucha, ya que escucha a mucha gente, pero solo obedece a este consejo. Y por lo pronto, al regreso de la pausa, le vamos a tener esta y más información. Desde luego, comentarles, amigos del auditorio, esta situación en que se vio Puerto Vallarta ayer. Hubo balacera, murieron dos agentes federales tras ser heridos dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. ¿Y por qué fue? Por un descuido. Ya le vamos a tener información. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Exige el Consejo de Rectores a los gobiernos federal y estatal respeto a la comunidad universitaria. En sesión ordinaria presencial, el Consejo General Universitario aprobó la elaboración de un escrito para exigir a los gobiernos federal y estatal respeto a este órgano de gobierno, al rector general y a la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también en la sesión en la que se tomó protesta a los 187 nuevos integrantes del Consejo General Universitario para el periodo 2021-2022, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí expresó que decir que en esta universidad gobierna una sola persona es atentar contra miles de mentes, las mentes más brillantes de Jalisco, y los investigadores, profesores y estudiantes no merecen que se les reduzca su inteligencia a algo tan simplón desde la lógica política. Destacó que estos consejos pasarán a la historia por todas las situaciones atípicas que les ha tocado vivir, ya que el último periodo de 10 meses sesionó en 10 ocasiones y se dictaminaron 146 dictámenes, mientras que en el consejo anterior de 14 meses fueron 132 dictámenes. Pero vamos a escuchar lo que dijo el rector de esta máxima casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
La Universidad de Guadalajara hoy le ha dado certeza a muchos jaliscienses en momentos donde lo que estaba en juego era la vida misma, ¿no? Y en esos momentos de incertidumbre, creo que esta comunidad no se lo pensó ni un segundo en poner en riesgo nuestra salud para cuidar la salud de todos los jaliscienses. Y creo que debemos estar muy orgullosos del despliegue de extensión histórico que hizo la comunidad universitaria para ayudar a todos los que a veces no tienen acceso a la universidad, pero que hoy hasta los que no tienen y no han pasado por nuestras aulas se dieron cuenta del valor de tener una universidad tan seria, tan formal, tan democrática, tan horizontal como la nuestra. Y estoy seguro que si este virus no nos frenó ni una sola sesión, ni un solo trabajo, ni un día, pues sin duda creo que el virus del autoritarismo no nos va a frenar en lo más mínimo. Tenemos 200 años de historia que demuestran eso, y las instituciones de educación superior somos instituciones civilizatorias que entre la lucha del poder y el saber, yo creo que siempre vamos a estar del lado del saber, y hasta hoy siempre ha triunfado el saber.
Y bueno, también déjeme comentarle que el propio rector hizo referencia con respecto a permitir opiniones, no le hace ni más ni menos rector. Me encantaría tener, dijo, a todos los exrectores aquí. Sería un mal rector si no escuchara a quienes han sido buenos rectores. Esta universidad sigue teniendo defectos. Todos los días hay cosas que perfeccionar. Pero lo que tengo claro es que en los últimos 30 años, en esta institución, ha sido una época de luz. Por desconocimiento de nuestros modelos de gobernanza, lo que llega a la Ciudad de México son puros dichos políticos. A mí solo me manda el Consejo General Universitario y rendiré cuentas a este Consejo, expresó. Y nos vamos a otra información, amigos del auditorio. También le comento que, bueno, también se aprobó el módulo Juanacatlán. También el Consejo General Universitario avaló que durante el ciclo escolar 2021B, la regla del número o mínimo de créditos para cursar un ciclo escolar establecida en el artículo 25 del Reglamento General de Planes de Estudio no será aplicable, entre algunas otras cosas que estuvimos transmitiendo justamente esta reunión del Consejo de Rectores. Nos vamos al Consejo General Universitario, nos vamos con más información esta mañana para comentarles, amigos del auditorio, que ayer, bueno, pues cerca de lo que viene siendo el INE, a una media cuadra, menos de media cuadra, y toda esa zona por donde está la Iglesia de Luz del, la Luz del Mundo, por donde está el DIF, bueno, pues hubo realmente una balacera, déjeme comentarle. Murieron dos agentes federales tras ser heridos dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la República aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué fue? Un descuido, pero vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante, Javier.
Dos agentes federales murieron tras ser heridos al interior de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta a manos de un sujeto que había sido previamente detenido. De acuerdo a los primeros reportes, el agresor había sido detenido en el municipio de Cihuatlán por el delito de portación de arma de fuego. Sin embargo, al ser llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, en un momento determinado, logró liberarse y desarmar a uno de los elementos y disparar en su contra, logrando herir a uno más. Luego de herirlos de muerte, el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, huyó con las armas de ambos agentes, quienes fueron llevados a un hospital particular, donde minutos después perdieron la vida. Tras el ataque, elementos de los tres órdenes de gobierno emprendieron la búsqueda del individuo y se ha desplegado un operativo en la ciudad para dar con el paradero del sujeto, que se encuentra armado. Los agentes fallecidos, cuya identidad se desconoce, tenían más de 2 años trabajando dentro de la corporación. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues ahí tiene usted, de acuerdo a algunas versiones, es que, ¿cómo es que los pudo desarmar? ¿Cómo es que pudo quitarles las armas y dispararles? Y además, en las narices de todos, huir. Un descuido de protocolo, de seguridad, porque ¿por qué los pudo desarmar? Porque no lo llevaban esposado. Y a una persona que está acostumbrada a utilizar armas, pues se les hizo muy fácil, ¿verdad?, desarmar a los policías, dispararlos, matarlos e irse. Así están las cosas. Pero por lo pronto nos vamos a otro tipo de información que es muy importante. Fíjese usted que el asunto del medio ambiente en Puerto Vallarta, obviamente que depende mucho de la zona de la sierra. Lamentablemente en la sierra están talando árboles, se está devastando la zona. Y bueno, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, se va a reunir con los alcaldes de la región para integrar una agenda ambiental en la costa norte y en la sierra occidental de Jalisco. Vamos a escuchar.
Sí, voy a reunirme con los de Talpa, Mascota, Cabo Corrientes y desde luego con Nayarit para tocar este tema de que debemos de seguir conservando la montaña, debemos de seguir conservando la flora, la fauna, porque somos parte de ellos. Precisamente la sustentabilidad es un soporte, es una economía que la aprovechamos, pero es de aprovecharla bien, no deforestando.
Pues ahí está, se van a reunir los alcaldes de la región para integrar una agenda ambiental en la costa norte y sierra de Jalisco. Por otro lado, déjeme comentarle que continúan las observaciones por parte del titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ricardo Cerezo Ortiz, en cuanto a las edificaciones que hay aquí en Puerto Vallarta, específicamente también en la colonia Versalles, las que están asentados en mantos freáticos, en tanto que los edificios con orden de demolición están a la espera de la determinación de los jueces, aseguró. Vamos a escuchar.
Seguimos todavía revisando los números de licencias porque varían desde autoconstrucción hasta plurifamiliar vertical. Entonces, para poder tener un número exacto, seguimos en la cuantificación de esos números de licencias. Esperemos entregando el acta de entrega-recepción, el acto de entrega-recepción. Con respecto a los edificios que tengan alguna cuestión de demolición, ahí estamos sujetos a lo que los jueces a nivel federal nos estén dictando. Estamos sujetos al proceso legal correspondiente.
Y bueno, pues vamos a estar a la espera. El día de mañana esta administración municipal estará cumpliendo prácticamente el primer mes de gobierno. Vamos a ver cómo está el asunto de la entrega-recepción, cuántas irregularidades se han detectado y, bueno, si habrá denuncias o no. Por otro lado, déjeme comentarle que se van a iniciar actividades de concientización para la separación de basura y sobre todo para no tirarla a la vía pública, anunció el profesor Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta.
Que se siga la instrucción para evitar precisamente que se siga depredando la montaña. Que si alguien presenta un plano que sea pegado a la ley, al reglamento, para evitar precisamente estas depredaciones. Que finalmente, como dije, nosotros vendemos playas, vendemos mar, pero también vendemos la montaña. Ahí no invertimos, ahí nomás hay que cuidar que se siga deforestando. Porque como lo dijo el doctor Jorge Telles, de ahí vienen los huracanes, que en forma intempestiva llegan. ¿Por qué? Porque la naturaleza la hemos depredado.
Así es, la naturaleza la hemos depredado, unos más que otros, otros talando, otros construyendo donde no se debe, sin hacer caso de un documento que nos debería regir como es el Atlas de Riesgo. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Empresas de la región responden al programa de responsabilidad social, desarrollan una cultura socialmente responsable contra el abuso sexual infantil. Dirigentes de los principales organismos y asociaciones empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas establecieron acuerdos y compromisos para continuar sumando estrategias a la propuesta por una cultura socialmente responsable, a través de la cual existe y va en aumento la coordinación de acciones de intervención social. Nos vamos a la pausa, regresamos con este tema.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, el tema del abuso sexual infantil es uno de los problemas álgidos aquí en Puerto Vallarta. Pues déjeme comentarle que diferentes empresarios, dirigentes de los principales organismos y asociaciones empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ya establecieron acuerdos y compromisos para continuar sumando estrategias a la propuesta por una cultura socialmente responsable, a través de la cual existe y va en aumento la coordinación de acciones de intervención social. Con base en este compromiso empresarial de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, le comento que la Coparmex, Puerto Vallarta, Canaco, Servitur, Puerto Vallarta, Canirac Regional, Vallarta y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta se fortalece la Asociación de Intervención para prevenir el abuso sexual infantil y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los viajes y el turismo en la región. Una vez que firmaron una responsabilidad social empresarial, el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Juan Pablo Martínez, presidente de Coparmex, Guadalupe Vallardi, presidente de Amexe, Arnulfo Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Sergio Jaime, presidente de Canirac Regional, y Georgina Rodríguez, directora general de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, y Alejandro Torres, director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, pues firmaron pues esta responsabilidad. A la reunión se sumó la doctora Sandra Cepeda, coordinadora del Programa de Investigación Social y Capacitación de Empresas y el Observatorio Integral Turístico en la región, en los temas de que le acabamos de mencionar. Y para establecer los nuevos acuerdos y compromisos, primero se detalló un análisis de resultados y avances del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, el cual incluye las sesiones de sensibilización y capacitación a empresas para prevenir el abuso sexual infantil en las instalaciones con fines turísticos. Y bueno, pues desde luego que le vamos a dar seguimiento a este asunto, y qué bueno que firman este acuerdo de un problema que ha estado desde hace muchos años en Puerto Vallarta, y que a veces por estigmatizarlo o a veces por se dice que no dañen al destino, pues a veces lo daña más. Por otro lado, y en más información, estima Sectur Turismo una derrama de 1.922 millones de pesos por hospedaje en este puente de Día de Muertos. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que se espera una ocupación hotelera de 5.9% con la llegada de 1.410.000 turistas a centros de hospedaje. Destacó que los destinos más visitados serán Morelia, Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, entre otros. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que para el puente del Día de Muertos este año se espera, como ya le comenté, una ocupación hotelera general del 51.9% con esta llegada de 410 mil turistas a hoteles. Bueno, por lo pronto, desde mañana, viernes 29, sábado 30 y domingo 31, así como el lunes 1 y 2 de noviembre, se calcula una derrama económica por concepto de hospedaje de 1.922 millones de pesos. Bueno, por lo pronto, otros destinos también van a recibir, como son Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, pero pues los primeros ya escuchó usted, Ciudad de México. También ahí está Guadalajara, desde luego Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, entre otros como Los Cabos, Monterrey y demás. Vamos a continuar con más, y ahora déjeme comentarle que aquí en Puerto Vallarta se están regularizando todos aquellos negocios que tienen su licencia vencida o simplemente no tenían. También están los giros negros, que son donde se vende alcohol, cerveza, que también nos están llamando a que se regularicen. Pero el día de ayer, el director de reglamentos, el licenciado José Luis Pelayo, hizo un recorrido por el río Cual. Y aquí lo tenemos esta mañana como invitado, muy buenos días, para que nos diga, bienvenido, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien.
Para que nos diga en este recorrido que hizo ayer, no solamente en el cual sabemos que pues prácticamente su día empieza a muy temprana hora, pero ayer estuvo en el cual, estuvo puesto por puesto visitando no solamente a los puestos, sino a los establecimientos que están por ahí, para que nos comente qué encontró. Adelante.
Pues buenos días, Susana, buenos días a tu audiencia. Hicimos recorrido en el río Cuale, como dices, y tenemos los números. Son 19 licencias vigentes, 3 que no están al corriente de pago y 10 que no tienen problemas con su licencia, tienen problemas jurídicos, llevan juicios por los mismos puestos. Nos dimos la tarea de, aparte de la revisión, dialogar con la gente, cuáles son las situaciones ahí en la isla, que están, dicen que se han estado abandonados. Sin embargo, ellos han estado laborando. Hay muchos problemas en lo personal que vamos a resolverlos con el diálogo, Susana. La invitación con ellos fue precisamente para los que no estén regularizados lo hagan, y poder a ver en qué podemos apoyarlos, los que tienen juicios, para que puedan obtener sus licencias municipales.
Licenciado, en esta isla del río Cuale, de pronto se dieron estos puestos a gente necesitada. Estos puestos se dieron en la época de Gustavo González Villaseñor, para personas que estaban con sumas carencias. Se dio cierto número de puestos. Hoy vemos que hay más de los que se dieron en ese momento. Ahí no se tiene por qué traspasar, vender un puesto, porque no fueron creados para eso. Fueron creados y son muy pocos los originales que están de cuando se dieron estos puestos. Ha habido el despojo de los mismos con violencia. Ha habido una serie de grupos al interior de este recorrido, este río Cuale, de puestos y demás. Se tiene que regularizar. Hay personas que no tienen el permiso a nombre de ellos. ¿Qué se va a hacer en ese caso? O sea, ¿se va a regularizar realmente en el sentido de que, a ver, tú por qué tienes este puesto si no es tuyo? ¿O cómo es que una familia ha acaparado prácticamente todos los puestos? Hay incluso, hemos visto, hay puestos que usted los vio abandonados, que están ahí sin pintura, están con basura, y quien no utilice ese espacio, pues no tiene por qué tenerlo ahí, ni tampoco tiene por qué vender, rentarlo, ¿no?
Pues se supone que si tienen una necesidad, se necesita atenderse personalmente, pero ya hay unos dueños que ya tienen una cierta edad en donde pues ya no pueden estar ahí todo el día y lo rentan, ¿verdad? Creo que es lícito que se pueda rentar a alguna persona mientras cumplan con sus responsabilidades jurídicas y de comercio. Pero sí, lo que he estado pidiendo en las revisiones que hemos hecho más en esas zonas, tener los datos precisos de los dueños de esos lugares. O sea, porque nos atiende el encargado, anotamos el nombre del encargado, pero no podemos dirigirnos con ellos para poder arreglar los asuntos. He pedido que tengamos una reunión, ya fueron convocados por mi persona el día sábado a las 7 de la mañana en las oficinas de reglamentos, para precisamente escucharlos a todos, ver la problemática, pero los titulares, no los que están rentando ni los que son prestando, mi comadre, mi compadre. Tenemos que llegar a acuerdos con los titulares para el mejoramiento de su zona.
Bien, porque también, como dice usted, probablemente algunos casos sean personas de la tercera edad que no pueden acudir, pero puede ir su hijo con una carta poder firmada por su padre, ¿no? O
así
su madre.
Es, exacto.
Pero también, déjeme decirle, hay algunos casos de gente que ha despojado a personas de su puesto con golpes, con amenazas, que sí los hay. Y vamos a ver qué sucede, porque no puede ser que también haya gente que se quiera apropiar de esos puestos cuando no se debe. ¿Y por qué lo digo? Porque créeme, amigos del auditorio, hay familias que se han apoderado casi de 3, 4, 5 o hasta 10 puestos en la zona del Cuale. Eso es por un lado. Por otro, hemos visto que algunos puestos no los pintan, los dejan olvidados, hay mucha basura y se trata de dar una buena imagen. También es cierto que en esa isla del río Cuale hay gente que invade los espacios de tal manera que la gente no puede caminar. Entonces también se requiere un ordenamiento. Pero lo vamos a ir viendo, yo creo que con limpieza, pintura, orden, esa isla del río Cuale pues puede volver a ser lo que antes fue, ¿no?
Sí, mira, cada uno de los espacios, Susana, tienen sus... Ellos están organizados, tienen un como asociación, tienen un comité precisamente que se tiene que encargar de todos esos detalles. La invitación que yo les hago es, de acuerdo a los estatutos que ellos tengan o las normas con que estén trabajando, revisarlas, ver si podemos quitarle o ingresarle algún otro dato y firmar con ellos un convenio a autoridad y asociación para poder apoyarlos, pedirle a Protección Civil y a las autoridades, a servicios públicos.
Qué bueno que menciona usted a Protección Civil, porque hay muchas instalaciones mal hechas, cables. Exacto. Que el día que pase algo ahí va a ser responsabilidad de la autoridad municipal. Sí. Por Protección Civil al rato les van a tener que indemnizar, y no de los recursos del presidente o de usted, ni de Protección Civil, recursos de la comunidad. Por eso es importante que ellos que están ahí, todas sus instalaciones, las pongan óptimamente, es darles un plazo para que pinten, para que ordenen, para que no tengan diablitos, para que tengan su medidor, ¿no? Para que estén en regla. Porque, repito, el día de mañana hay alguna situación por las mismas instalaciones eléctricas que están mal, y al rato a llorar, a quejarse, a que haya una cosa de mayor, lamentablemente de mayores dimensiones ahí. ¿Por qué? Porque no se puso orden. ¿Por qué? Porque vemos cómo están las instalaciones eléctricas. Pero por lo pronto, qué bueno. ¿Cuántos puestos son ahí?
Son 33 puestos aproximados, de los que algunos tenemos que tramitarles su permiso provisional porque no los tienen. Ya hablé con el director de padrón y licencias precisamente para que pueda otorgarles el permiso provisional para que paguen impuestos, porque muchos están donde de años, están, son los dueños y señores ahí, pero no pagan impuestos, Susana. Entonces, se tienen que regularizar para no moverlos del lugar.
Incluso hay puestos que echaron piso, ya echaron cemento, y no es así.
No es así.
O sea, los puestos son puestos. Ahí ya se convirtieron en locales. Y en locales que es uno tras de otro, y de una familia. Entonces, si de eso se trata, de tener locales en un lugar, pues hay gente aquí en Puerto Vallarta, nativa de Puerto Vallarta, que vivió situaciones muy difíciles, y sin embargo, por cuestiones de dinero, les dieron a otros para que se asentaran en ese lugar.
Las costumbres, Susana, y prácticamente han sido solapados por las autoridades.
En contubernio.
Así es, en contubernio, y ellos están contentos porque de alguna manera les beneficia. En algunos puestos y grandecitos venden accesorios para telefonía, venden paletas, nieves, ahí mismo en todo revuelto, que porque los turistas está bien que todo, yo les digo, esto no está bien, la autoridad simplemente no debe de otorgarle las licencias de esa manera, o sea que en una sola área donde se tiene que vender artesanías tengan esas ventas de productos. Todo eso lo pudimos constatar el día de ayer, Susana, en la revisión. Vamos a analizarlo, voy a darle cuentas a los directores que les compete cada una de las áreas para trabajar en una buena coordinación, Susana.
Y qué bueno que va a estar por ahí Protección Civil, qué bueno. La Isla del Río, ¿cuál es? Para artesanías y mexicanas, no provenientes de China, no productos de China, no para telefonía, no para vender paletas, porque para eso hay otros establecimientos. La Isla del Río Cuale, se dieron puestos para que la gente necesitada vendiera sus artesanías. Y a esta Isla del Río Cuale, pues ha llegado todo tipo de gente, ha traficado con los espacios, y yo creo que es bueno poner un alto, y desde luego para lo que fueron dados los espacios, artesanía mexicana. Y bueno, por otro lado, es el trabajo que viene realizando en padrón y licencias. Ya platicamos el otro día con el titular, nos decía que estaba trabajando en combinación con usted, pues para regularizar todas las licencias. Nos hablaba de lo que va del mes, ahorita ya han de ser más, estamos a 28 días, que ya habían acudido más de 200 a regularizarse.
Así es, Susana. Hemos estado trabajando, visitando a la gente, explicándoles, informándoles que el proceso de reglamentos no es llegar y quitarles sus cosas y cerrarles. Al contrario, es primero informarles cómo vamos a trabajar. Posteriormente viene una etapa en donde ya vamos a dejarles apercibimientos, avisos ya legalmente para que se den cuenta. Al hacer caso omiso al diálogo de información, siguen los apercibimientos. A partir de ahí, si siguen todavía no normándose, nos vamos a las multas, Susana, y hasta de acuerdo clausuras. A las multas hasta las clausuras.
Oiga, muchos lugares de venta de alcohol y todo esto están sin regularizar.
Hay muchos, mira, de acuerdo a los números que llevamos hasta ahorita en estos días de trabajo, tenemos más 1,325 negocios vigentes, 700 negocios que están irregulares, o sea, sin tienen adeudo de licencia, de algunos desde el 2015 en adelante tienen adeudos, y tenemos 360 negocios que no tienen licencias, que han trabajado,
que están operando
sin licencias. ¿Qué hacemos? Les informamos que por favor vayan a regularizarse. Parte de algunos de esos pueden ser ya los 200 o más que ya asistieron a padrón de licencias a ver los requisitos, inclusive hacer sus pagos correspondientes.
De venta de alcohol, ¿más o menos cuántos han sido?
De venta de alcohol estamos hablando que el 40% ya se está regularizando.
¿Pero de cuántos?
¿De cuántos? No tengo el número exacto.
Más o menos.
Estamos hablando de unos más de 100.
¿Más de 100?
Así es, se han regularizado. Inclusive me da gusto que varios de los de vinos y licores, de giros negros, me han integrado a un grupo de WhatsApp, Susana, en donde me dicen, Lick, ya pagué mis horas extras, ya tengo mi licencia vigente. Y eso me da gusto porque yo al platicar con ellos, les digo, ayúdenme a no estarles mandando a los inspectores. Tenemos todo un municipio, nos hace falta personal, no tenemos los vehículos, nos dejaron vehículos descompuestos, nos estamos moviendo en este momento con un solo vehículo. Para todo el municipio, o sea, totalmente difícil. La gente está trabajando a pie y estamos haciendo el trabajo como podemos.
Pero es así como se dan cuenta de todas las irregularidades que había y cómo, ¿sí cambiaron a los de reglamentos, a los inspectores?
Sí.
¿A cuántos cambiaron?
Sí, se han dado de baja como 28 elementos de reglamentos ya. Se les ha dado nuevas indicaciones a los que quedaron y a los nuevos, en donde pues ya no deben de recibir ni siquiera un peso, un agua,
una cerveza,
nada, Susana. Todos están trabajando ya con una norma como debe de ser y yo estoy contento con el equipo de trabajo. Están haciendo lo suyo.
Pues muchas gracias al licenciado José Luis Pelayo, jefe director de reglamentos. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que se espera una temporada invernal explosiva, así lo señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce. La información con Javier Frías.
A pesar de que no se tiene una cifra definitiva en cuanto a reservaciones, Puerto Vallarta espera obtener una buena temporada vacacional de invierno, según dio a conocer Álvaro García Arce Monraz, quien reconoció que el regreso del turismo canadiense abunda a la reactivación económica de este puerto.
Estamos viendo una recuperación, se está viendo de alguna manera, se están dando las reservaciones a fin de año y principios de la temporada de invierno, lo cual nos sentimos de alguna manera pues más seguros, ¿no?, de a dónde vamos y qué queremos, ¿no? Como saben, Canadá, que era un país que tenía restricciones de viaje a todo el mundo, ya empezó a, digamos, abrir esa parte por parte del gobierno, y sabemos que la industria, los viajeros canadienses son importantes para el destino y pues, esperemos tenerlos con nosotros.
El líder hotelero dijo que se espera que la temporada sea explosiva, tal como lo fue para el mercado nacional en verano.
Considero que va a ser buena, esperemos sea explosiva como lo fue para el mercado nacional en verano. Entonces, la industria hotelera y turística nos estamos preparando para eso.
¿Qué tienen ya números? ¿Algún estimado en reservaciones?
Pues mira, siguen cayendo como todos los años, pero yo considero que vamos a llegar a buenos números, ¿no? Todo depende, tú lo sabes, esto es de last minute, como se dice, depende mucho de los índices que nos las autoridades sanitarias nos den, ¿no?
Puerto Vallarta es el primer destino turístico cuya población mayor de edad ha sido vacunada contra la COVID-19, hecho que trae tranquilidad a los visitantes, sobre todo en el turismo extranjero, que busca destinos seguros y saludables. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. Ayer correspondía en esta sección de Ciencia y Tecnología el doctor Jeffrey Steven Fernández con esta participación y su gustada sección de Ciencia y Tecnología. Gracias.
Buenos días, amigos. Como cada semana, vamos a hacer un comentario sobre tecnología. En esta ocasión nos vamos a enfocar sobre los vehículos eléctricos para volar, pero no volar ellos solos, sino volar con personas. El vehículo más sencillo que ya está a la venta, han de recordar ustedes, yo creo que hace como un año estuvimos platicando sobre este tipo de vehículos que funcionaban como un dron. Ustedes conocen los drones perfectamente bien, ¿no? Estos aparatitos con cuatro hélices verticales y que sirven para tomar fotografías y bueno, en ocasiones hasta como armas, ¿no? Los utilizan también, ¿no? Bueno, en este caso, siguiendo la misma tecnología, hay una compañía que se llama Jetson en Estados Unidos, pero hay muchos proyectos en desarrollo también, pero esta compañía ya está vendiendo el aparato. El aparato este de la empresa Jetson es una especie de dron para una persona, es como si fuera una cápsula tubular hecha de aluminio y fibra de carbón, y resulta de que el nombre técnico de este tipo de vehículos es eVTOL, que significa Electric Vertical Takeoff and Landing, lo cual significa en español que es un vehículo eléctrico de despegue vertical y aterrizaje vertical, pero nada más el despegue y el aterrizaje son verticales. Fuera de eso, el vehículo se desplaza hasta una velocidad de poco más de 100 kilómetros por hora y en el peor de los casos la batería dura hasta 20 minutos. Bueno, no es para que vayan, digamos, de Puerto Vallarta a Guadalajara, pero sí perfectamente bien pueden ir ustedes de su casa a su trabajo en este vehículo por el aire, volando perfectamente bien, y llegarían en poco tiempo. Quiero suponer que llegan, aterrizan en algún lugar. El equipo viene con sistemas para detección de proximidad de la tierra, detección de obstáculos, aterrizan, cargan la batería del vehículo y cuando salen a trabajar se suben otra vez al vehículo, al VTOL, y se van otra vez a su casa, ¿no? Entonces, esto viene con un precio de $92,000, que es aproximadamente, pues, unos 2 millones de pesos. Suena caro, por supuesto, para quienes no tenemos el dinero para pagar 2 millones de pesos por un vehículo de esa naturaleza, pero para el que le sobra dinero, pues, es como un carro de lujo, es lo que cuesta ahorita un automóvil de lujo, un Mercedes-Benz, un BMW, cuesta eso y hasta más de 2 millones de pesos un vehículo de lujo, ¿no? Pero imagínense que tengan ustedes una especie como de vehículo que es un vehículo volador, es un dron que tiene 8 hélices, no tiene las 4 que hemos visto en la mayoría de los drones, tiene 8 hélices y, como les digo, puede durar hasta, en el peor de los casos, hasta 20 minutos en el aire. Bueno, ya está a la venta el vehículo, si ustedes lo compran, les va a llegar desarmado, ustedes van a tener que armarlo. El problema es que, como es algo muy nuevo, no habrá quien les enseñe a volar en el vehículo, ¿no? Pero espero que no se mate mucha gente en la experiencia de aprender a pilotear un vehículo de esa naturaleza. Pero el futuro, lo que platicábamos de que era el futuro hace un año, ya es el presente y ya está a la venta este vehículo, que puede ser suyo por solo $92,000, para que llegue con todo estilo, clase y derrochando ese estilo que lo caracteriza, volando a su trabajo, al lugar que usted quiera. Imagínese la impresión que va a causar llegar volando en un dron volador cuyo nombre técnico es eVTOL. Bueno, hasta aquí llega el comentario de hoy. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Y bueno, ahí tiene usted la oferta, casi más de 2 millones de pesos. Este, ¿cómo le podemos llamar? ¿Objeto volador? Bueno, transporte volador. Nos vamos, amigos del auditorio, con el siguiente reporte que nos tiene Noemí Zamora. También en Bahía de Banderas hay rezago en la recaudación del pago de permisos para venta de alcohol. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante el rezago en la recaudación del pago de permisos para venta de alcohol entre hoteleros y restauranteros, el gobierno de Bahía de Banderas los invitó a regularizarse lo antes posible, toda vez que ya comenzaron con operativos de apercibimientos y posteriormente clausuras. La alcaldesa Mirta Villalbazo informó la necesidad de recaudar ingresos propios para continuar con los servicios públicos y mantenimiento de avenidas.
Estamos invitando también a regularizar a los hoteleros y a los restauranteros, que es el motivo de la reunión, por lo que está sucediendo en Bahía de Banderas.
En la reunión donde estuvieron Carlos Sánchez García, jefe de Fiscalización y Apremios de Tesorería, y Carolina Samaniego Carlos, directora de Padrón y Licencias del Gobierno Municipal, escucharon las inquietudes de estos importantes sectores productivos de la ciudad. Sensibles a sus omisiones, están dispuestos a cumplir y tener sus licencias de alcohol, pero no les gustó la forma en que los están invitando a pagar, tal cual lo dijo Jesús Carmona Jiménez, presidente de la hotelería en Bahía de Banderas.
Es entendible porque están haciendo una función. La forma en la que se llevó a cabo no fue la correcta. La temporada alta ya nos va a empezar, si Dios quiere, y bien nos va, a mediados de la semana que viene. Estamos aquí para apoyarlos, se agradece. Créeme que todos se van a regularizar de una manera u otra, en base a los tiempos que se tengan.
Antonio Anaya, director de la Asociación de Hoteles y Moteles, dio a conocer tras la charla telefónica con la alcaldesa Mirta Villalbazo, en este momento hay oportunidad de tramitar permisos de manera inmediata, gracias a la gestión ante el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Las personas que tengamos necesidad de tramitar una licencia de alcohol y no la tengamos, y la queramos obtener, podamos poner de acuerdo porque ella tiene seguro ya ahorita el otorgamiento de 10 licencias.
Mario Nasser, presidente de la Asociación de Restaurantes de Riviera Nayarit, pidió agilizar los trámites de permisos de licencia de funcionamiento y de alcohol ante la llegada de la temporada alta y tomar en cuenta que vienen de casi 2 años de pandemia. Necesitan tener abiertos restaurantes y hoteles. Carolina Samaniegor, oficial de padrón y licencias, respondió tal cual es la indicación.
Que ustedes acudan a nuestras instalaciones quiere decir que tienen el interés de regularse, que les preocupa su regulación. Es por eso que accedemos y usted, o sea, se les manifiesta lo que les hace falta y es cuando se realizan los convenios ante la autoridad.
La Oficialía de Padrón y Licencias prepara una propuesta de ventanilla única para agilizar los trámites de expedición de licencias de funcionamiento y alcohol que será presentada al cuerpo edilicio para su aprobación. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente jueves. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, desde luego también en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.